Llegamos a nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología responsable por el portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. Hoy vamos a hablar sobre deepfakes en tiempo real, una demanda contra Nvidia, el uso de ChatGPT en investigaciones, diagnósticos médicos con inteligencia artificial y la ilegalización de reseñas falsas en Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Diego.
Hola, Bea, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues comencemos por el principio con los deepfakes. ¿Qué es Deep Life Cam y por qué está generando preocupación?
Se trata de un programa que es de fácil acceso y muy fácil de usar. Generalmente los deepfakes hasta ahora eran sistemas que permitían crear vídeos con caras de personas reales haciendo cosas que no han hecho, pero para realizar ese tipo de vídeos pues había que tener cierta experiencia, bajarse programas relativamente sofisticados, a veces muy caros, tener ordenadores superpotentes. Entonces no era algo que estuviese asequible a la gran mayoría de las personas. Ahora ha nacido este programa que lo que hace es facilitar la creación de deepfakes, de forma que podemos crear pues desde un vídeo con la cara de un famoso diciendo cualquier cosa que nosotros queramos y empezar a distribuirlo por las redes sociales sin ningún tipo de problema. Con lo cual, lo que han hecho es acercar más a la población en general a la creación de los deepfakes con todo el riesgo que conlleva ese tema.
¿Cuáles son los riesgos más grandes que presenta esta tecnología, Juan Diego?
El principal es la creación de fake news, de noticias falsas que la gente pueda creerse porque las ha dicho un famoso específico. Es decir, durante los últimos años hemos estado viendo cómo a veces aparecen incluso anuncios en redes sociales de famosos del nivel de Elon Musk o de deportistas de talla, diciendo que había que invertir en criptomonedas o que tenían el secreto del éxito económico. Y todo eso dentro de un anuncio y encima con un vídeo tan realista, pues da un poquito de miedo. Ahora, en este caso, lo que estamos haciendo es abrir las puertas a que eso se pueda hacer prácticamente por cualquier persona, con lo cual no solamente lo veremos en anuncios sofisticados, lo veremos en redes sociales, lo veremos en, bueno, desde el feed de Facebook hasta por email. Podemos recibir enlaces directos a vídeos que han sido creados con esta nueva herramienta.
Claro. ¿Y qué se puede hacer para mitigar estos riesgos?
Yo creo que no hay mucha marcha atrás. Lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que no todo lo que vamos a ver es correcto, que hay mucho fake, que hay mucha cosa falsa, que hay que saber distinguir entre lo que es verdad y mentira, que cuando veamos algo y dudemos sobre si es falso o no, hagamos un poquito de investigación, busquemos en fuentes fiables y ya conocidas, preguntemos a la gente que trabaja en el asunto si eso es real o no es real. Seguramente irán apareciendo medios y recursos que nos van indicando si lo que estamos viendo es realmente creado con inteligencia artificial o no. No podremos simplemente pararnos, ver y creer. Y eso es algo que solamente podíamos hacer antes. Ya no tenemos ese lujo, ese poder. Ahora tenemos que ver, desconfiar, buscar y después de un tiempo creer o no.
Pues ha quedado claro. Hablemos ahora de Nvidia. ¿Por qué está en el centro de una controversia legal?
Nvidia es una de las mayores, de las empresas que más han crecido desde que está el boom de la inteligencia artificial con nosotros. Y uno de los motivos es porque tienen sistemas bastante avanzados de inteligencia artificial que han sido entrenados, entre otras cosas, con libros protegidos por derechos de autores. Es decir, que toda la base de datos de Nvidia que ha utilizado para entrenar a sus sistemas de inteligencia artificial no es tan transparente como pensábamos que era. Y eso incluye, lo que se ha demostrado hace poco, pues millones y millones y millones de libros que están protegidos, con lo cual ha sido una violación de las leyes de derechos autorales bastante directa y demostrable.
¿Y cómo defiende Nvidia su uso de estos datos?
Ellos comentan que en realidad se trata de uso estadístico, es decir, que no han robado datos, sino que simplemente han analizado la información para estadísticamente verificar cuál es el orden de las palabras utilizadas. Y que en ningún momento nosotros vamos a poderle pedir a la inteligencia artificial que nos represente o nos descargue un libro protegido con derechos autorales o que nos diga cuál es el capítulo 5 del libro X. Que todo lo que hace se trata de uso justo, es decir, realizan actividades con el objetivo de conseguir un bien mayor y que en realidad se podría asemejar a cuando alguien está leyendo muchos libros y después escribe uno propio basado o inspirado en todo lo que ha leído. Es decir, lo del uso justo es algo que las empresas que han sido entrenadas con material protegido utilizan bastante. Es decir, yo lo que hago es analizar e inspirarme para después crear algo propio.
Ya lo entiendo. ¿Qué implicaciones podría tener este caso para la industria de la inteligencia artificial?
Yo creo que todavía estamos en ese proceso en el cual las leyes y la realidad están apuntando para diferentes sitios. Es cierto que el tema de uso justo tiene que tenerse en cuenta, pero también es cierto que debería haber mayor transparencia a la hora de entrenar un sistema de inteligencia artificial para que pueda indicar exactamente de qué ha sido entrenado y de qué no. Ya no digo que sea prohibido, pero por lo menos que lo indiquen. Es decir, mira, me he entrenado con todas las obras musicales de Tchaikovsky o me he entrenado con todos los libros de Stephen King. Si después Stephen King dice, no, perdona, pues no te doy permiso, pues directamente eliminar esa base de datos del entrenamiento y seguir buscando otros. Es decir, no tenemos por qué ir a entrenarnos con libros de famosos. Libros hay millones y hay mucha gente que puede no importarle que sea entrenado de esa manera. Pero está faltando transparencia. Las empresas están comenzando a entrenar sistemas sin pedir permiso a nadie. Se entrena con todo el contenido de Internet independientemente de quién lo ha creado, cuándo y cómo. Y por otro lado, las leyes pues están medio sin saber qué hacer porque los que legislan aún no conocen exactamente cómo funciona este mundo del entrenamiento de la IA.
Pasemos ahora a ChatGTP. Juan Diego, ¿cómo está siendo utilizado en investigaciones detectivescas?
Se ha demostrado últimamente que si nosotros cogemos ChatGPT en la última versión, la 4O, que es lo que se llama multimodal, es decir, que es capaz de entender no solamente texto, sino también imagen y contenido multimedia en general, audio, etcétera. Si nosotros hacemos una fotografía de una escena, por ejemplo, de una zapatilla gastada, y le decimos que interprete quién puede ser el dueño y por qué, ChatGPT, a través de todo el conocimiento que tiene adquirido en su entrenamiento, es capaz de decirnos, pues mira, es una persona que anda mucho porque vemos que la parte superior está desgastada, en el lateral sí que hay una suciedad, no sé qué, porque puede ser que se trate de una persona que corre mucho de día o que corre en lugares donde hay más tierra batida y que al final llegue a la conclusión de qué tipo de persona es el que lleva esa zapatilla o qué tipo de actividad realiza. De la misma manera que es capaz de hacer interpretaciones a partir de una sola zapatilla, podría interpretarse también utilizarse también para interpretar pues incluso escenas donde se ha cometido un delito y que sea como un ayudante más. Es decir, en el momento en que se hace una fotografía, va a analizar píxel a píxel esa fotografía y va a decir, mira, he encontrado en la fotografía una botella blanca en la parte superior derecha que podría representar que la persona estaba bebiendo agua, que bla, 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 que puede dar pistas que los detectives o los investigadores de la escena pues igual pasan por alto. Y realmente yo personal cuando leí sobre el tema empecé a probarlo y realmente lo que genera muchas veces sí que es paja, muchas veces lo lees y dices, bueno, vale, esto ya se sabe, lo saben hasta un niño de primaria, pero otras veces sí que da detalles que podrían ayudar en cualquier tipo de investigación.
¿Y cuáles son las limitaciones de esta tecnología en este campo?
Que hay que tener en cuenta que ni ChatGPT es inteligente realmente, es una herramienta de análisis y de estadística, y que por otro lado nunca podrá compararse con una persona que tiene años de experiencia a la hora de interpretar una escena. Y que muchas de las cosas que va a decir seguramente son falsas o no tienen ningún sentido, pero otras no. Entonces hay que saber discernir, hay que saber separar el grano de la paja y no creer todo lo que dice, sino utilizarlo pues como si fuese un becario listo, es decir, alguien que no tiene experiencia, pero que tiene mucha memoria visual. Pues esa es la persona que va a ir a una escena, la va a interpretar, y en algunos casos escucharemos y en otros casos no.
¿Qué beneficios puede aportar, Juan Diego, a las investigaciones?
Tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial tiene dos ventajas principales. Primero, que no se cansa nunca, y segundo, que consigue obtener resultados en muy poco tiempo. Si conseguimos ya no solamente con una inteligencia artificial como ChatGPT, sino con varias, ChatGPT no es la única que hay, está Claude, hay otras como Perplexity. Si nosotros podemos llevar a las escenas, a los lugares de investigación, varias inteligencias artificiales, hacemos que cada una de ellas interprete lo que está viendo, es como si de repente, en lugar de tener a tres investigadores en la escena, tuviéramos a tres investigadores más 50 becarios con capacidad de análisis gráfico tremendo. Y eso puede ayudar bastante porque agiliza mucho los procesos. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial tiene que ver con agilizar procesos, con reducir lo que es la burocracia, ir directamente al grano y ayudar a tener una lluvia de ideas. Y yo creo que la palabra clave aquí está precisamente en eso, en lluvia de ideas. Es decir, la inteligencia artificial consigue ver algo, consigue decir muchísimas cosas sobre lo que ha visto, algunas de ellas son muy válidas, con lo cual vamos a sentarnos, ahora los humanos, y vamos a analizar toda esa lluvia de ideas que nos ha dado la IA, y a partir de ahí pues decidimos qué cogemos y qué no.
Ahora hablemos de la inteligencia artificial, pero aplicada en medicina. ¿Cómo está revolucionando la tecnología, el diagnóstico médico?
Hace poco ha nacido una propuesta en la cual se puede escanear o fotografiar la lengua y a partir de esa fotografía la inteligencia artificial es capaz de identificar varias enfermedades, incluyendo cáncer. Con la inteligencia artificial se puede agilizar mucho el proceso porque es muy posible hacer un entrenamiento de personas que han tenido diversas enfermedades y cómo tenía la lengua en cada fase de dicha enfermedad. Después de analizarse millones y millones y millones de fotos y de relaciones entre lenguas y enfermedades, se ha llegado a la conclusión, es un estudio que se ha hecho en la India, de que nosotros podemos fotografiar las lenguas de las personas y obtener un porcentaje de posibilidad de que esa persona esté pasando por un proceso, por alguna enfermedad, o incluso decirnos en qué fase de la enfermedad está pasando.
¿Cuáles son los beneficios de este enfoque?
El principal beneficio, lo que estaban buscando los investigadores, es poder realizar diagnósticos de una forma sencilla. La lengua no tiene ninguna prenda que la tape, no requiere ninguna preparación, simplemente coger el paciente y decirle abre la boca, saca la lengua y hacer foto. Entonces, la velocidad con la cual se puede obtener un diagnóstico es muy alta. Si hubieran hecho, por ejemplo, un análisis de la piel debajo del brazo, o la piel en la espalda, o recoger una lágrima, todos estos procesos requieren una preparación, requieren un tiempo mucho mayor. Pero si nosotros escaneamos un ojo o hacemos una foto de una lengua, es algo extremadamente rápido. Se puede hacer, una persona podría escanear 500 en un solo día. Entonces, lo que están intentando hacerlo es precisamente en locales donde la asistencia sanitaria es limitada. Por eso han empezado a hacer la investigación en la India, pero podrían realmente aplicarlo en muchos otros sitios si realmente obtienen los resultados que están prometiendo en el estudio.
Y en general, Juan Diego, ¿qué impacto podría tener en la medicina tradicional?
Si realmente conseguimos que la inteligencia artificial, con muy buena puntería, determine si una persona tiene enfermedades o no simplemente pues escaneando el ojo o viendo la piel del párpado o directamente, como en este caso, haciendo una foto de la lengua, cuando vamos a un centro de atención primaria, realmente podríamos obtener mucha más información antes incluso de hacer un análisis de sangre o de orina o de heces, de lo que sea. Yo creo que es el primer paso para descartar cosas y para obtener una solución rápida a cualquier tipo de problema. Lógicamente estamos en fase de estudio y aún faltan muchos análisis que hacer y llegar a muchas conclusiones, pero el camino va por ahí. Es decir, el ser humano aún no es capaz de identificar a partir de cosas tan sutiles como la foto de una lengua cuántas enfermedades puede haber detrás, pero la inteligencia artificial sí que puede hacerlo, así que tenemos que aprovecharlo.
Tenemos que ir terminando. Hablemos sobre la nueva legislación en Estados Unidos. ¿Por qué se han ilegalizado las reseñas falsas?
Últimamente, y precisamente desde que la inteligencia artificial está de moda, las reseñas falsas han aumentado, porque es muy fácil hacer una reseña con una inteligencia artificial. Le enviamos la descripción de un local o de un restaurante, le pedimos a la IA que haga una reseña inventada negativa porque ha ocurrido una anécdota que también puede inventarse la IA, copias, pegas y listo. Pero claro, eso está afectando mucho a la reputación de restaurantes donde ven reseñas de personas que ni siquiera han sido sus clientes. Restaurantes, hoteles, productos, etcétera. Y en los productos de compra, de e-commerce, de comercio electrónico normal, muchas veces el comerciante pone el producto en la tienda online y después compra a personas para que hagan reseñas positivas de ese producto para que los otros digan, uy, tiene que ser muy bueno, que tiene 5 estrellas. Pero de todas esas reseñas de 5 estrellas, igual el 90% son falsas, con lo cual lo que estamos haciendo es engañar al consumidor. Ante esa avalancha de reseñas negativas, en Estados Unidos ya han dado el paso de ilegalizarlas. Hacer una reseña es falsa, es ilegal, con lo cual si el dueño de la tienda electrónica detecta que una reseña es ilegal, podría denunciar a la persona que lo ha hecho, cosa que hasta ahora no era posible.
¿Cuáles son las sanciones para quienes incumplan esta ley?
De momento son multas, y por lo visto son multas que pueden llegar a los 5.000 dólares, pero no han dado detalles, o si los han dado, de momento los desconozco, de por qué en algunos casos se pagarían 200 dólares y en otros casos 5.000. Es decir, qué implicaciones tiene, si depende de la plataforma, si depende del producto o si depende de lo que se ha dicho en la reseña. Pero de momento la pena es solamente monetaria.
¿Y cómo afectará esto a los consumidores y empresas?
Creo que va a ser positivo, principalmente si lo implantan a nivel internacional. El hecho de que podamos tener un poquillo más de seguridad a la hora de lo que opinan otros sobre un hotel o sobre un producto. El hecho de estar siempre engañados con estrellas que igual no son, con usuarios que igual no existen, que fueron creados antes de ayer. Es cierto que no vamos a poder evitarlo al 100%, pero si por lo menos las personas saben que hay una multa por detrás, igual les para un poquito los pies y se lo piensan dos veces antes de dar el paso.
Pues gracias, Juan Diego, por compartir estas novedades tecnológicas con nosotros.
Gracias, Bea. Hasta la semana que viene.